los próximos 60 minutos, temas de actualidad nacional y regional serán analizados, debatidos, cuestionados en un diálogo abierto y pluralista. Comienza Cuestión de Análisis.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de hoy. Estamos solo online, nos dicen, así es que un abrazo y un saludo para nuestras auditoras y auditores que nos siguen desde la señal online de Radio Universidad de Concepción. Hay un problema en la planta transmisora, por lo tanto nuestra señal aérea no está llegando a los lugares en que llega habitualmente aquí en el Gran Concepción. Pero bueno, va a quedar grabado y a lo mejor ustedes después van a escuchar esta conversación que se inicia primero saludando a quienes nos acompañan. Panel completo hoy día. Ginny Simon, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes y muy bien, muy bien. Saludos a todos.
Ricardo Barra, que está en Chile todavía. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
Hola, sí, muy bien. Disfrutando de este verano que se nos ha ido largando, tal como había le dicho los climatólogos, ¿no? Sí. Que iba a ser un verano con un más prolongado del normal, y parece que sí.
Sí, no hablen mucho que bueno, se anuncia lluvia y viento para mañana.
Martín. Mañana llueve.
Sí, sí, claro. Bueno, Martín Silich, ya lo han escuchado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín?
Encantado de estar con ustedes nuevamente y especialmente con nuestro viajero permanente.
Exactamente, que lo tenemos aquí. Muy bien, muchas gracias a quien hace posible que nosotros podamos llegar a ustedes, y es Fidel Quinán, que está en la sala de sonidos de Radio Universidad de Concepción. Hay muchos temas, partamos por uno que desde el jueves pasado se viene discutiendo a nivel político y se le ha llamado el criterio TOA, pero es una manera de llamar un criterio que entiendo estaba acordada por varios ministros, que se venía discutiendo en La Moneda, pero como ella lo presentó, se hizo cargo de este criterio. ¿En qué consiste? Que un funcionario, una vez que enfrente un proceso de formalización, debería dejar su puesto. Eso es, ya en simple. Pero es más complicado que eso, porque esto conlleva una manera de tratar los temas judiciales al interior del gobierno, ¿verdad? Y las implicancias que eso tiene para las instituciones, llámese ministerio, llámese carabineros como institución, porque ya ha aparecido el general Yáñez como uno de los posibles afectados por este criterio, ¿verdad? Abro la discusión para ver cómo lo ven ustedes. Luego tomamos algunas declaraciones que han ido realizando durante el día algunos políticos. Ginny.
Bueno, hay argumentos a favor y en contra, ¿cierto? Uno de los argumentos en contra es que al final formalización no implica que es culpable, ¿cierto? Sino es el inicio de un proceso. Como eso, me parece que la presidenta de la Federación Regional Verde Socialista, no me recuerdo cómo...
Sí, sí.
¿Cierto? Ella estaba planteando que en verdad uno está negando la presunción de inocencia. Y eso yo encuentro complicado. No obstante lo anterior, porque yo creo que Martín también para plantear argumentos en contra, yo pienso que es positivo, especialmente en relación a cargos como un director de carabineros. Me parece debe ser la barra como más bajo que no tenga formalización el director de carabineros, porque de ponerlo en ese tipo de posición me parece muy complicado de ejercer liderazgo de una institución tan complicado si están en un proceso de formalización. Y yo diría así, igual con ministros, con asesores, etcétera, porque si entiendo bien, para hacer una formalización uno tiene que tener suficiente evidencia que sugiere que hay un un delito, ¿cierto? Como eso, me parece, ese debe ser lo mínimo para autoridades políticas en general. Pero hay que ver cómo va funcionando en el tiempo. Pero me parece mucho mejor tener un criterio que se utiliza y comparten para toda la autoridad y no solamente la confianza política del presidente.
Veamos cómo avanzan las declaraciones. Si miramos primero al sector de gobierno, podríamos decir que hay voces a favor y también voces críticas. Por ejemplo, el diputado del PPD, Raúl Soto, dijo que el gobierno se está equivocando y está negándose a hacer política y tomar decisiones difíciles descansando en argumentos jurídicos. Pero la verdad es que acá hay que evaluar caso a caso. Es una de las frases que se ha escuchado también desde la oposición, evaluar caso a caso. Martín Silich.
Mira, yo quiero ser muy claro en eso. El mundo político tiene que poner los estándares más altos. Yo les quiero recordar que me tocó a mí directamente, cuando era vicepresidente nacional de la Democracia Cristiana, juzgar a dos diputados de la República, demócratas cristianos, que habían aparecido en la prensa como teniendo coimas de las... Estas instancias que revisan las revisoras de autos, ¿no es cierto? De los permisos de la planta de revisión técnica.
Muy relevante por los tiempos.
Una tremenda polémica.
Fue una tremenda polémica. Y uno de esos diputados era hijo de uno de los próceres de la Democracia Cristiana. Y votamos todos la expulsión de ellos. Sin esperar ni juicio, sin esperar ninguna cosa, porque creíamos que el mundo político tiene que tener los estándares más altos. Y cuando se hace así, las cosas funcionan. ¿De acuerdo? Ahora, yo no quiero ser mal pensado, pero ¿no será que este criterio era para sacar al director de Carabineros? Entonces, de nuevo, ya hay allí, y por eso que el diputado Soto, las declaraciones del diputado Soto, se están equivocando en muchas cosas, Yo insisto, el mundo político debiera actuar con suprema fuerza cuando suceden estas cosas. Lo dijimos cuando hubo algunos senadores UDI que estuvieron involucrados en temas de, no sé si de corrupción, pero sí de problemas de tráfico de niños,
¿se acuerdan? Pornografía, ¿no es cierto? Infantil.
Lo de piña, que todo el cuento, no pasó nada. Entonces, de nuevo, el mundo político tiene que ser extraordinariamente duro en esas situaciones, porque si no, seguimos perdiendo la credibilidad en la gente. Y miren las últimas encuestas. Las últimas encuestas tienen a nuestras instituciones políticas, el Parlamento y los partidos políticos en la baja escala, en lo más bajo de la escala zoológica humana. La gente no confía en ellos. ¿Por qué? Porque no son capaces de tomar resoluciones claras y certeras.
Otra declaración, el diputado Eric Aedo, que es el jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, dijo que este criterio es clave para enfrentar la corrupción y el avance del crimen organizado en las instituciones. Declaraciones que realizó esta mañana, aludiendo a que está a favor de lo que se ha denominado el criterio TOA. Ricardo Barra.
Sí, yo creo que esto va a seguir provocando discusión, pero yo en eso concuerdo plenamente con lo que plantea Martínez. Yo creo que la clase política nuestra tiene que tener los más altos estándares. Fíjate lo que pasó con el senador Fidel Espinosa de Puerto Montt, ¿no? Que se descubrió que hizo un negocio con inmobiliarias del orden de miles, de 4.000 millones de pesos, ¿no es cierto? En un sitio que pertenecía a su papá, que había sido una toma. Y que el papá negoció con los que eran dueños del sitio, que era una sociedad ganadera de Aysén en esos años, ¿no? Y se compraron el sitio a un precio muy, muy económico, pero claro, la ciudad fue creciendo, el plan regulador incluyó ese sitio que era rural en la zona urbana y por lo tanto se empiezan a abrir los apetitos. Y él no declaró eso. en su declaración de intereses. ¿Te fijas? Y Fidel Espinosa ha sido uno de los diputados más, o sea, de los senadores, perdón, más duros, críticos, ¿no? Con Jackson tiene incluso un caso judicial. Entonces, claro, cuando uno empieza a observar este tipo de escenario, explican en parte, ¿no?, la baja valoración pública que empieza a tener la clase política. Entonces yo creo que ya es tiempo de que la clase política se ponga, digamos, a la orden del día, porque también es delicado, y tenemos que decir que es delicado que el director general de Carabineros esté sometido a tela de juicio, por cualquiera sea el motivo, porque él tiene que estar preocupado del tema de la seguridad, y tenemos graves problemas de seguridad hoy día en el país, ¿no es cierto? Se han ido resolviendo algunos, pero han ido apareciendo nuevos problemas, y que necesitan la concentración y dedicación absoluta y máximo profesionalismo, ¿no? Pero yo creo que este empieza a ser como una crónica de una muerte anunciada, que ya veníamos en los programas tratados, digamos, ya de hace años, discutiendo el tema de cómo la corrupción se ha ido introduciendo en todas nuestras instituciones. Y hoy día vemos que PDI cuestionado, Carabineros cuestionado, ¿no? Fuerza Armada, el número de generales que está... Los últimos cinco
en jefe del ejército.
Claro, ya sometidos a proceso. Ya, entonces yo creo que este escenario nos tiene que, por cierto, que hacer pensar en cómo poder tener garantía como ciudadanos nosotros de que las personas que estén ocupando cargos de alta responsabilidad pública, ¿no es cierto?, sean probos y respondan, digamos, efectivamente al mandato que se les da, digamos. El mandato del general director de Carabineros es controlar el orden público, no es estar en un juicio peleando, obvio, digamos, por su credibilidad frente a situaciones que ocurrieron hace algún tiempo atrás.
Fíjate, entonces, que solo que... la Armada no tiene ningún juicio hasta ahora de su comandante en jefe.
Es lo que se salva, porque incluso en la Fuerza Aérea también tuvo...
En la Fuerza Aérea los tuvo, Investigaciones los tuvo, Carabineros los tuvo, el ejército. Ya prácticamente todos, creo que falta uno, pero el resto todos.
A mí me gustaría que un criterio de esta naturaleza fuera aplicado para todos, pues, o sea, si se aplica, ¿no? Obvio, se aplica, tenemos personajes del segundo piso en el pleno Palacio Gubernamental que están siendo cuestionados. Exacto. ¿Tendrán razón o no quienes lo hacen, ¿no? Pero en general, digamos, eso le pone dificultades, digamos, a la operatividad del gobierno.
Bueno, esto mismo se le preguntó al ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, en una entrevista que dio en Mega, y si este criterio iba también a incidir en la continuidad de Miguel Crispi como jefe de asesores de La Moneda. Recordemos que él eventualmente podría ser formalizado en el marco del caso Democracia Viva. Y bueno, Álvaro Elizalde dijo que esto es un criterio general respecto de los cargos de confianza del presidente de la República, por lo tanto, también en el caso de que sea formalizado, tendría que salir de ese cargo que tiene, como jefe de asesores de La Moneda. Recordemos que lo más probable, si es que es formalizado, esto ocurriría en las próximas semanas e incluso ocurriría antes de la formalización del general Ricardo Yáñez, que recordemos está previsto para mayo. Ginny.
Sí, es como bien interesante el debate que se va generando, especialmente en relación a lo que dice Raúl Soto, ¿cierto? En que no dejarlo como un tema técnico, sino como un tema político. Esencialmente, ¿quién va tomando la decisión? Y me parece esa la posición, especialmente de Martín y también de Ricardo, yo diría también. Pero me parece que es una decisión política de ir planteando ciertos criterios, como dije, como más bajo. Y me parece que la formalización es imperfecta como criterio, porque todavía no hay debido proceso, puede ser que lo acusen y no son culpables y tienen que salir igual. Y sí, quedé pensando justamente en relación a Trump en Estados Unidos, que está formalizado en una cantidad de casos, ¿cierto? Y que fue presentado por el estado de Colorado, por ejemplo, y estaban esperando la decisión justamente de la Corte Suprema para ver si le podía excluirlo del voto basado en el tema de insurrección. Y la Corte Suprema dijo que no. Y la lógica detrás podía ser interesante analizar. O sea, la lógica fue que no puede ser un Estado que va tomando una decisión en relación a lo que pasa a nivel federal. ¿Por qué? Puede pasar que en ciertos estados, o que uno puede ir tirando ciertos cargos, etcétera, y hacer uso político de esa formalización, cuando al final debe ser algo que se va definiendo a otro nivel. Como eso me parece que es un mecanismo imperfecto, me parece va a ser un arma de doble filo, como dice, porque puede ser que permite sacar al director de carabineros, pero al mismo tiempo puede hacer que tiene que salir otras figuras que quizás no son responsables, pero hay algo de prueba que permite que formalicen. Y finalmente quiero ir pensando en relación a los diputados y senadores en relación al tema, porque justo quería hablar de la presidenta de la Federación Verde, porque ella es la esposa de Mulet, ¿cierto? El senador Mulet, ¿cierto? Sí. Y él fue, diputado. Él fue formalizado por un tema de corrupción en la región de Atacama, relacionado con una empresa minera, etcétera, que al final lo encontraron, no culpable, pero igual va generando dudas en relación al tema, un poquito como lo que hemos visto con Hermosilla, ¿cierto? Cómo se va moviendo para escapar, ¿cierto? De ser juzgado culpable.
Ahora no está imputado de nada, Hermosilla.
Ni lo han mencionado.
No, pero como toda la situación de Hermosilla, que de cierta manera da la sensación que logró que la gente salga no culpable, a pesar que quizás estaban culpables en distintos casos.
Se olvidaba como abogado.
Yo creo que Hermosilla también va, a pesar que de cierta manera hay mucha evidencia de ciertos elementos, no necesariamente va a ser condenado por algo.
Pero él reconoció que estaba haciendo algo ilegal. Y dice que cuando se tiene esta circunstancia, hay que actuar de esta forma corrupta. Lo dice en su video. Pero sí, no lo dijo nadie por él. Y sin embargo está libre.
Sí, sí, cierto. Debe tener secretos. ¿Secretos nuestros? No.
Un tema de ahí, ya que se fueron por el lado de Hermosilla, y aprovechemos una reflexión sobre lo que está pasando, porque él de partida no ha borrado mensajes ni contactos ni nada. Por lo tanto, quien está analizando ese celular está conociendo los contactos de este abogado y además lo que se dijo allí, ¿ya?
Uno de los 7000 páginas.
Claro, o sea,
era comunicativo, hermosísimo.
Claro, está leyendo. Esa persona es una persona que sabe mucho de los secretos de la política en Chile. O sea, el que esté analizando y transcribiendo eso, ¿ya? El tema está en que recuerden ustedes que se había dejado de hablar del caso Audio durante meses, y eso es casi como que estaba pasando como exactamente, iba a decir voy a tener un desliz en el lenguaje, pero Martín me ha salvado. lo ha dicho.
Claro, va a pasar mutis por el foro.
Exactamente, como estaba pasando piola hasta que viene lo del general, o sea, lo del director de la PDI. Viene el allanamiento, y entonces se dice que a partir de lo que se escuchó en los audios de Hermosilla, viene este allanamiento primero un día viernes, sí, un viernes que se produce eso, un viernes en que se deja de ser director nacional de la PDI, y un martes en que ya es formalizado y arrestado, además. O sea, viene todo eso. Está en prisión, ¿verdad? Pero y ahí entonces nos acordamos de Hermosilla. Pero además, en la formalización del ex director de la PDI aparecen estas informaciones de que se hablaba, ¿verdad? Y se empiezan entonces a conocer que tiene más de 1000 contactos y que eso están allí. ¿Qué creen ustedes? Sacamos un poquito, como el programa da para eso, de dar un poco de política ficción, con todo lo que ustedes saben y la experiencia política, la experiencia académica que hay aquí en la mesa. ¿Ustedes creen que esto va a tomar otro cariz, que se va a formalizar a Hermosilla en algún momento, que se va a indagar qué y con quién conversaba?
Difícil, porque este cuento, como el barco se está hundiendo y hay miles de... ¿Lo hundimos más? ¿O tratamos de mantenerlo a flote para que se salven los 1000 contactos? Yo creo que va a ser difícil, ¿eh? Difícil, porque hasta ahora ha sido difícil. En otras circunstancias, ¿no es cierto? En otros países no estaría caminando libre por la calle. Entonces, el tema es complicado, es complejo, es tremendamente complejo. Ahora, de nuevo, vuelvo a insistir, el permitir que estas cosas sucedan en un país como Chile es tremendamente grave, porque hace que la gente pierda la confianza en las instituciones. Yo creo, como decía el presidente Lago, nosotros hay que salvar a las instituciones, hay que buscar que las instituciones funcionen, pero que funcionen con transparencia, con capacidad, con honestidad, etcétera. Y eso hoy día no está ocurriendo. Lo estamos viendo a todo nivel. Si no puede decir que en el ejército tengamos 5 generales entre la reja y fuera de la reja, pero con duda. Que en la Fuerza Aérea tuvimos, que en Carabineros tuvimos, que en la PDI, 2 directores de la PDI. O ya, sea, los últimos 2. O sea,
escapa al patrón de un caso fortuito, no, de un caso aislado. No, ya no, mira, es un caso aislado.
Yo vuelvo a repetir, un periodista decía el otro día, ¿qué nos pasó que llegamos a esto? Después de sentirnos orgullosos, pues nos sentíamos orgullosos cuando nos comparábamos con México, ¿no es cierto?
Brasil,
donde
Argentina.
México, Brasil, Argentina, ¿para qué vamos a decir con Venezuela? No. ¿Te das cuenta? Donde había una corrupción pero generalizada. Y nosotros nos sentíamos orgullosos de Chile, de nuestras instituciones, de nuestras policías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, alguien, que no sé quién, pero va a tener que poner coto y no paño frío. Porque con lo caliente que está el cuento, cualquier paño frío se evapora.
Yo creo que hay que ir trabajando en acuerdos transversales para ir eliminando, porque da la sensación hasta ahora que cada uno defiende lo propio. Sí, sí, sí. Y por eso yo destaco lo que dice cuando fuiste presidente nacional, porque esa es una de las críticas que uno tiene muchas veces desde afuera de organizaciones, que su función es proteger a su gente pero no controlarlos, y ese hace mal a la institución. Como eso, yo diría, como igual Mobgate, ¿cierto?, en 2003, que claro, gatilló muchos de los procesos, que empezó con mayor transparencia, etcétera. Hay que ir fortaleciendo esos procesos. Porque yo diría, parte de la razón, yo diría, había corrupción antes, pero el tema del crimen organizado está bastante, sí, adentro de muchas de las instituciones, y al menos nosotros estamos abordando varias de las instituciones, pero hay que visibilizar ese tema mucho más. Y en una lógica como neoliberal, donde al final uno es importante porque uno tiene dinero, ¿cierto? Yo diría, dinero sin amigos que te puede salvar de distintas cosas, más que preocupar de los valores, etcétera.
Mira, el tema de Mopgate, ¿eh? Yo quiero hacer una diferencia con Mopgate. Porque si usted está mal.
Entiendo, yo entiendo.
Estuvo mal. ¿Ok? Pero el Mopgate tuvo un origen.
Sí.
Y tenía una explicación. Era para que funcionarios públicos se mantuvieran en el sector público, especialmente en el Ministerio de Obras Públicas. Ahora,
que el mecanismo que se usó para que se mantuvieran allí
no fue el mejor.
No fue el mejor, correcto, está bien. Pero eso no era una, no era lo que está pasando,
sí,
hoy día.
Sí.
No es lo que está pasando hoy día, que se están enriqueciendo, que todo esto son tráficos de influencia. Cuando uno mira, son empresarios, ¿no es cierto?, que le prestaban plata a unos municipios. Fíjate, no solamente con lo que se vio ahí con lo de Hermosilla, sino han visto el cuento de esta empresa que les prestaba plata a los municipios y cambiaba cosas. Y hay varios alcaldes que están presos en este momento. O sea, la corrupción ha entrado y ha permeado todos los niveles de nuestra vida política.
Bueno, eso es lo que yo...
Entonces, es grave, eso es tremendo.
Sobre todo, por ejemplo, cuando se dan en los municipios pequeños, que tienen tremendo. Pocos recursos, y tú ves casos de corrupción, de acoso, etcétera, una serie de problemas.
Pero yo diría, yo comparto plenamente, pero si uno mira, que mi sensación de los municipios, no todos, pero muchos, es el alcalde o la alcaldesa patrón de fondo.
Sí,
porque
tiene
una concentración de responsabilidad en el alcalde y esencialmente designa, corta, y más ahora que han tratado de dar mayor flexibilidad a la institución, pero
que no es
una hecha de menos una autoridad más colegiada.
Bueno, pero la idea era que los consejos municipales hicieran ese contrapunto, pero aparentemente...
Absolutamente. Bueno, no. ¿Y qué pasó en los gobiernos regionales? De todo, bueno, Chile.
También.
Justo.
¿Cuál es la labor y la tarea de los consejeros regionales? ¿Y se dejaron cooptar?
Sí.
Por el gobernador. Se dejaron cooptar por el gobernador. Y eso no puede ser. De nuevo, en vez de generar sistemas de control interno, duro, firme, fuerte, que hagan transparente el sistema, ¿no es cierto? Y como dice Jane, que permitan una autoridad colegiada, que no sea una persona que toma
oposición
la decisión
de funciones.
Le voy a pasar 300 millones a la señorita Juana Pérez, le voy a pasar 400 millones a tal institución, le voy a pasar 2.000 millones a tal institución, y se reparten 50.000 millones en una región, se repartieron 50.000 millones sin pedirle permiso al gobierno regional. Eso antes no existía.
Bueno, fue tú lo has,
pero
lo has
yo,
dicho
lo viví, yo lo viví, yo lo viví. Yo mis 14.000 millones que fue mi último Fondo Nacional de Desarrollo Regional era pasado por el CORE. Era pasado por el gobierno regional, por los consejeros regionales. Había una capacidad de co-gobernar. Claro. Para hacer más
la
transparente el sistema.
Obvio.
Entonces, yo creo que eso lo perdimos y perdiendo eso se presta para cualquier cosa.
Me queda dando vuelta a lo que decía Ginny sobre el patrón de fondo.
Sí, claro.
No sé si han visto ustedes... No sé si han seguido el caso del alcalde de Rancagua. Han estado apareciendo en la prensa antecedentes para su formalización. No sé si ya fue formalizado o va a serlo. Pero él usaba una tarjeta de crédito bancaria, una tarjeta de débito bancaria para sus gastos personales, para viajes y todo. Y esa tarjeta era de una empresa que prestaba servicio a la municipalidad, ¿ya? Y que tenía como 10 contratos. O sea, 10 contratos y le pagaba al alcalde su vida, ¿ya? Su vida diaria. Un automóvil que adquirió el alcalde era también de otra empresa. Hay una serie de hechos que uno dice, ¿cómo es posible que ocurra esto? Pero ocurría. Y claro, sale a la luz porque lo está investigando la fiscalía, pero además porque es un alcalde de una ciudad grande como Rancagua, que es una capital regional, ¿verdad? Entonces, todo esto ha ido apareciendo. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos un caso.
Pero lo hemos dicho tantas veces aquí, hoy día impuestos internos podría controlar eso,
claro.
Claramente. Hoy día se puede luchar contra el narcotráfico, pero por supuesto, ¿vieron la cantidad? 20 y tantas personas fueron detenidas en
Concepción.
En una redada.
Sí.
Un ingeniero, era el jefe de la banda. Y eran casi puros profesionales. los que dirigían la banda. Y este señor ingeniero se paseaba por las calles de Concepción en un Lamborghini amarillo. Yo creo que ustedes lo han visto. Claro, yo lo vi una vez. Y dije, ¿de quién será este Lamborghini amarillo? Si ese Lamborghini vale más de 1,000 millones de pesos. Más de 1,000 millones de pesos. Entonces, Impuesto Interno no sabe que el compadre se compró un Lamborghini. Oye, a ver, sí, es muy simple. Hay muchos países europeos en los que ya, ¿no es cierto?, está prohibido pagar con plata.
Plata, cash.
En cash. No, no se puede. Yo el otro día lo comenté, la otra vez fui a Falabella y delante mío había un compadre pagando 2 palos, 2 millones de pesos en cash.
Efectivo.
En cash. Entonces, no, si dijéramos, ¿sabe qué? En ninguna parte se puede pagar más de 20, 30, 40 mil pesos en cash. El resto todo con tarjeta de crédito. Se acabó el cuento. Y se acabó el cuento. Y ahí tú tienes seguimiento y sabes por dónde se da la plata y cómo se da la plata.
Trazabilidad. Entonces, la trazabilidad
pero por supuesto. Y eso no se puede. ¿Y por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Porque el mundo político no quiere que se haga.
Bueno, no quieren transparentar ni sus cuentas corrientes. ¿Qué quiere?
No quieren transparentar.
Imagínate, claro. Entonces, o sea,
bueno, ese es el
tema. Por algo será, como decía misma.
Pero a ver, ese es el tema. Soy tan millonario que no puedo mostrar, no sé.
Ese es el tema.
Bueno, claro, si hay senadores, como el caso que mencionaba antes, que tiene.
Pero oye. Sí, mi querido senador, a quien yo le tenía cierto aprecio, porque era una persona que fue perseguida en la dictadura, él y su padre, ¿verdad? Fidel Espinosa,
sí,
¿ya? ¿De acuerdo? Pero hoy día se me cayó al suelo, pero al suelo. Pero por favor, bueno, y así, ¿cuántas cosas hay?
Los detalles de ese caso para los auditores que se preguntan qué pasó están en CIPER, Chile. Y sí, allí CIPER, viene, Chile sacó... viene, exactamente, viene todo el detalle de.
CIPER, Chile, que son 7 periodistas, entiendo, claro. ¿No? Está haciendo una labor de investigación mucho más profunda que la policía.
¿Qué Impuesto Interno?
Impresionante. Impresionante.
Pero CIPER lo ha hecho esto, ha hecho un montón de otros análisis. Y si me entiendes tú y no pasa nada.
No, po, eso. Sí.
Yo, siguiendo el criterio de Martín, yo no entiendo cómo Impuestos Internos deja pasar esas cosas. No lo sé, sí, y lo digo responsablemente, porque no sé si ustedes ven sus impuestos a la renta y todo. Sí, Basta que a uno le falte un papel.
Chao. Y la declaración, ahora que hay que hacer la declaración, es una cosa.
Exactamente.
El control, digamos.
Sí. Uno que maneja poco dinero.
Claro. Pero no siempre ha sido así. Claro. ¿Qué piensa? Es como una de las cosas que uno va observando con el tema de la Polar, con Ripley, ¿cierto? Siempre van haciendo una negociación cuando hay empresas grandes que no van cumpliendo, como eso se negocia. Pero, y toda la gente chica dice, claro. Y al final, de cierta forma, hay una persona encargada específicamente en términos de contribuyentes de alto nivel o como de muchos recursos.
De altos ingresos.
Como eso, que si uno piensa en eso, que es así, que al final, uno si uno no tiene amigos en la corte, oye, entonces.
A mí me tienen registrado una libreta que tengo, no sé cuánto del Banco del Estado.
Todo aparece, todo registrado, absolutamente.
Se lo sabe todo.
Eso es lo que yo entonces.
Pero ¿cómo se les pasa el del Lamborghini?
Bueno, esa es la pregunta que yo hago, la pregunta del millón de dólares.
Sí.
¿Cómo un Lamborghini puede caminar? No camina. Puede andar en las calles de Concepción.
Pero ni siquiera de Santiago.
O sea, en Santiago también debería decir, oye, ¿sabes qué? No puede ser.
Yo creo que tiene que ver con la aduana, porque no se fabrica la Lamborghini acá. No creo que compró, pero lo compró. Pero ese es donde uno tiene que mirar el tema de la aduana, porque yo imagino que quizás entró por aquí, que hicieron un papel bajo otra figura, a pesar que es un Lamborghini.
Pero entonces es peor porque si anda un Lamborghini, no se fabrican en Chile, lo primero que debe ser el Impuesto Interno es decir, a ver, compañero, venga para acá. ¿De dónde sacó el Lamborghini amarillo?
Okay.
Porque además tira más pinta que los que caballo carretonero.
Bueno, oye, sí, ahí hay sí. Pero ya teníamos que hacer un break.
Atención. Una pausa, ordenémonos una pausa. Para escuchar a continuación el tema Hoguera de Onírica, una banda formada por jóvenes de 17 y 18 años, que en el año 2023 lanzó su primer single y hoy se estará presentando en el bar Galería Aura. Luego a las 8 es la propuesta de Fidel Quinán para la música aquí en Cuestión de Análisis.
En el cielo una señal, tiro a mi espalda sal, combustible en nuestro mar. Mi paciencia se ahogará si sus pies son de metal. No es tan simple descifrar.
Muchas gracias a Fidel Quinán que nos propuso este tema que acabamos de escuchar de la banda que está formada por jóvenes, como decíamos, y que el año pasado lanzaron su primer single y hoy estará presentándose en el bar Galería Aura a las 8. Escuchábamos Hoguera de Onírica, esa es la banda. Bien, veamos cómo se está moviendo el tema de las candidaturas aquí en nuestra zona. Yo voy a poner solo una fecha y por qué esta semana va a ser importante las negociaciones que se hagan en los partidos políticos, porque el próximo miércoles 10 de abril es el vencimiento del plazo para que los partidos políticos que decidan participar en las elecciones primarias, conformando un pacto, lo formalicen ante el director del servicio electoral. Los partidos, dice la ley, los partidos políticos que conformen un pacto electoral para las elecciones primarias deberán formalizar ante el director del servicio electoral la totalidad de pactos y subpactos pactos que les regirán para las elecciones regionales y municipales 2024. Bueno,
la próxima semana
esto tiene que estar resuelto, pero bueno, acordémonos que a veces esto se soluciona una hora antes que se cierre el plazo.
Algunos han quedado esperando, ¿te acuerdas tú?
Ahí estaba pensando justamente en eso.
Algunos
estaban
esperando que llegaran los amigos a firmar.
¿Quién era? Carlos Maldonado, sí. Bueno, se producen estas cosas graciosas, pero yo creo que no lo pasan muy bien quienes negocian estos días, porque tienen que llegar a acuerdos. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué les ha llamado la atención de este proceso?
No sé, yo creo que una de las cosas que estamos perdiendo, yo creo, como país, es justamente el valor que tiene la actividad política en términos de ponerse de acuerdo, de tener un programa, de ofrecer, digamos, algunos cambios que hoy día la ciudadanía todavía espera, el tema de las pensiones, el tema de la salud, el tema de la educación, que han sido temáticas permanentes y que todavía no somos capaces de resolver.
Así es.
Ah, y por lo tanto, o sea, a mí me llama mucho la atención la incapacidad de un parlamento con 22 partidos, digamos, fragmentos, sectores, tropas, llámale como quiera, que no son capaces de ponerse de acuerdo en resolvernos problemas que son urgentes para la ciudadanía chilena. Entonces yo creo que ahí yo creo que se nota el divorcio de que hablaba Martín, y por eso las encuestas reflejan esta distancia que hay entre la ciudadanía y la clase política. Los partidos ya son verdaderas sociedades de socorro mutuo, diría yo, o sociedades anónimas, digamos, empresariales, que se preocupan de ojalá darle empleo a los amigos y ayudar a los amigos. Pero con eso, sin duda, se desprestigia la actividad política, y yo no sé, en realidad, ¿qué nos van a ofrecer los candidatos? O sea, ¿qué nos van a prometer? ¿No es cierto? Exacto. ¿Qué van a resolver? ¿Cómo vamos a ir avanzando, no es cierto, hacia un país más equitativo, que tenga menos listas de espera, que tenga menos problemas en la educación, como los hemos visto en las últimas décadas ya? Entonces, bueno, yo todavía tengo mis dudas en torno a eso, ¿no? Y veo con preocupación lo que está pasando con las instituciones, como decíamos en la sección anterior, ¿no? Las instituciones se están desperfilando. La semana pasada la oficina del gobernador fue allanada, ¿no es cierto? Le quitaron su celular.
El computador.
O sea, yo creo que... ¿Qué más esperamos? Yo no sé qué es lo que más estamos esperando, ¿no es cierto? Para hacer un remesón fuerte, porque yo creo que todo esto está pavimentando el camino a experiencias autoritarias, populistas, como las que se están viviendo en el resto de los países de América Latina.
No sé, como interesante el punto de vista de Ricardo, pero quedé pensando justo en relación al tema de Bukele, ¿cierto? En El Salvador, pero lo que uno va observando en el debate que a pesar que algunos sectores va planteando como solución, otros sectores no, y yo diría hasta la derecha, que uno podía pensar va a estar mucho más cómodo en esa posición, tampoco estaba a favor de ese tipo de como falta de debido proceso. Yo creo que en Chile todavía el derecho al debido proceso es un derecho muy defendido transversalmente. O sea, ese me parece algo positivo. Yo diría el tema de allanamiento de gobierno regional justamente pasa porque falta mayor exigencia en términos de transparencia, que debe mantener adentro. Si ustedes recuerdan, el año pasado, me parece justo en esa fecha, tuvimos una colega, porque hicimos un congreso sobre gobierno abierto, y justamente el tema de gobierno abierto es donde deberíamos ir avanzando. Podemos imaginar que el presupuesto no es solamente que uno tiene que subir una vez en cuando, sino el presupuesto en sí está en línea y uno va ingresando, ¿cierto?, aprobando, y se aparece a quién se va también pensando, que cuando estamos trabajando, hablando de MobGate y como el control de las cartolas, los proyectos de investigación que tenemos con ANIN, tenemos que tener una cuenta, ¿cierto?, que está designado específicamente para un proyecto y controlan los gastos que nosotros tenemos.
Tiene que checar un estado de cuenta, sí.
Moiso, me parece que ese tipo de actividad es algo que deberíamos considerar y evitaría, yo diría, uno podía prevenir casos como que fue el caso convenio, como, es como la oscuridad, como dicen, hace mucho más fácil que haya corrupción. Más que ponemos a la luz abierta, más transparente, se va bajando los niveles. Cuando no sabemos, acusamos, tiramos, etc. Bueno, Chile tiene, no sé, bueno, me parece que debe ser el quinto plan de gobierno abierto, pero hay que ir avanzando mucho más, donde claramente los gobiernos, la autoridad política tiene una responsabilidad de comprometerse con mayor apertura.
A propósito de eso, del compromiso y de lo que viene, yo quisiera preguntarle a Martín, que es el presidente del directorio de Corbiobío, que es una institución, ¿verdad?, que está en el lado empresarial, podríamos decir, dentro de los sistemas. ¿Qué le preocupa de estas elecciones y cómo llevan también la mirada, por ejemplo, en las candidaturas a gobernador regional? Me imagino que, al igual que todos nosotros en la prensa, empiezan a aparecer nombres, ¿verdad? Y no sé cómo lo está tomando Corbiobío. Yo recuerdo de reuniones en campañas anteriores con los candidatos y candidatas para plantearle una visión regional. No sé en qué estarán pensando ahora, Martín.
Bueno, mira, Corbiobío tiene más de 80 instituciones que funcionan con Corbiobío, en Corbiobío. Y entre ellas todas las universidades regionales también, no solamente empresas. Yeah. Y lo que hemos hecho con el directorio es generar una instancia de diálogo para definir 4 o 5 proyectos como máximo que le vamos a presentar a la comunidad, porque lo vamos a discutir con los sindicatos, lo vamos a discutir con las empresas, lo vamos a discutir con las universidades. De hecho, hemos estado haciendo... todos los días hemos estado yendo a las universidades. Hoy día estuvimos con Jimena Goyé, uh-huh, ¿no es cierto?, en la Universidad de Concepción, para ver cuáles son los proyectos reales que hay que empujar. Porque, digámoslo con claridad, la región del Biobío tiene una estrategia de desarrollo regional. Sí. Pero esa estrategia de desarrollo regional es un ladrillo gigantesco que pesa mucho y nadie lo ha leído. Nadie lo ha leído. Entonces, lo que queremos decir, mire, ¿sabe qué? A ver, ¿cuáles son los proyectos que necesitamos para dar el salto hacia el futuro? Ya hay 3 o 4 que ya están planteados. Todo el tema de infraestructura.
Eso es.
Todo el tema, el tren de Concepción, el transoceánico, ¿no es cierto?
La plataforma.
La plataforma, la plataforma nacional. Que tenemos la plataforma de los puertos, ¿no es cierto?, portuaria, etcétera. Si queremos realmente dar un impacto para la región, hay que llegar a Vaca Muerta con un tren, hay que llegar a Vaca Muerta, hay que ingresar, yo digo ingresar a la provincia de Arauco con caminos reales, porque hoy día es un infierno ir a la provincia de Arauco. Tenemos caminos mejores que antes y, sin embargo, como me decía un amigo hace unos días, me demoro mucho más ahora en ir a la provincia de Arauco que cuando teníamos camino con una sola vía.
Pero por Coronel y San Pedro.
¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque hoy día la cantidad que se mueve, de la gente que se mueve para allá, es gigantesca. Arauco tiene una potencialidad turística importante, pero la gente no está yendo a Arauco. Y no está yendo a Arauco por el problema de la violencia, que ha disminuido, está claro, ¿no es cierto? Pero también porque los caminos, los accesos son malos. Ese uno. El segundo tema es el distrito de innovación, que lo está empujando la Universidad de Concepción, con todas las universidades regionales, etcétera, que hay que generar. La construcción en la región del Biobío de casas y edificios en madera. Eso es un tema tremendamente importante. Y para eso necesitamos tener más bosque, necesitamos tener más madera, necesitamos realmente enfrentar lo que son todos los terrenos desertificados, que tú lo conoces mejor que yo. Nosotros de la región del Biobío llenos de cárcava. Hay que forestar eso con un 701 modificado, lo que sea, para los más pobres, para los que tienen menos, ¿no es cierto? Y generar políticas de largo plazo. General de Política. Y eso, ahora tenemos una carta, estamos haciendo una carta, una vez que discutamos con todas las universidades, tenemos una carta para presentársela a los candidatos. ¿Eh? De hecho, yo hoy día tengo reunión con un candidato, el miércoles tengo reunión con otro candidato para decirle, mire,
esto es lo que...
estos son los proyectos grandes. ¿Ustedes están de acuerdo? Ok, entonces, mire, en una semana más, 15 días más, cuando ustedes ya sean candidatos, porque hoy día son precandidatos, ¿no es cierto? Le vamos a pedir que lo firmen y que se comprometan a empujarlo, a hacer un verdadero mapa de los sueños de la región del Biobío. ¿Qué queremos en la región del Biobío para los próximos 4 años? Y no estemos pensando para los próximos 50 años. Está bien, hay que pensar en eso. Pero hoy día tenemos que pensar qué cosas concretas tenemos que hacer para suplir el cierre de Huachipato, porque Huachipato se va a cerrar.
No, eso no tiene vuelta.
No tiene vuelta, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que hacerlo. Y eso, uno de esos es construcción en madera. Pero para eso, el Estado...
Bueno, y hay que tener las capacidades, buenos maestros, gente ingeniero.
El Estado tiene que hacerse cargo de qué, de las normas. Hay que hacer las normas de constructibilidad en madera, hay que generar empresarios. Hay empresarios nuestros aquí en Coronel, Schuster, está fabricando casas de madera, pero tú vas y le preguntas a Schuster y te dice, sí, pero ¿y quién me compra?
Claro.
¿Quién me compra esas casas de madera?
Y que toda son climáticamente mucho mejores que el concreto, por supuesto, pues, hay una serie de beneficios.
Cuando discutimos, contigo, ¿verdad? Sí. El tema es simple, hoy día la gente se enferma más estando adentro de las casas que estando fuera de las casas.
Sí. Uh-huh.
Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, enfrentar una constructibilidad buena, etcétera, 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 y de una vez por todas darle el impulso, y la región tiene las capacidades para eso.
Yo también considero, digamos, bueno, ustedes saben, estamos terminando, pero claro, el otro día en la columna ponía yo de que nosotros en el EULA hicimos un cuadro estratégico territorial el año 93, donde estaba considerado todo el tema de la infraestructura regional y todo. Y en realidad, yo digo, lo poco que se le hace caso, digamos, a lo que se produce en términos de conocimiento. Y ahí yo creo que, bueno, ahí vamos a tener que hacer un trabajo con Biobío, ¿no es cierto? Sí, en discutir cada una de estas iniciativas que ellos quieren, los pros, los contras. Hay que discutirla, mostrarla, consensuar, digamos, en una visión de región que sea compartida. Yo creo que a eso tenemos que llegar absolutamente.
Bueno, ya. Se nos acabó el tiempo. Queríamos hablar de un ensayo que se titula Izquierda no es Woke, de Susan Neyman, pero lo dejamos para la próxima.
Sí, ella estuvo en Chile hace la semana pasada.
Exactamente. Afortunadamente los ensayos y las discusiones que aparecen en los libros permanecen y no se acaban de una semana para otra. Muchísimas gracias Ginny Simon, Ricardo Barra y Martín Silich por esta conversación de cuestión de análisis. Muchas gracias a Fidel Quinán, que ha estado en la sala de sonidos, y quien les habla, Gilberto Morales, también les agradece, y nos encontraremos el próximo lunes en un nuevo Cuestión de Análisis. Hasta pronto.
Me pasó rápido.
Fue Cuestión de Análisis.